Hola, ahora vamos a presentar el contexto histórico de la retirada, uno de los primeros grandes éxodos de los tiempos modernos. Comenzaremos con la Guerra Civil Española, luego abordaremos la Guerra Mediática y las Brigadas Internacionales. Terminaremos con la retirada y algunas fotos. Para empezar nuestra visita, os contaré el contexto de la Guerra Civil. En 1931, se instauró la Segunda República en España, después de unas elecciones. El rey, Alfonso XIII, tuvo que exiliarse y España dejó de ser una monarquía. A partir de 1931, hubo un periodo de reformas. Hubo reformas sociales, como el derecho al voto de la mujer y el derecho al divorcio, la reforma agraria para el reparto de las tierras, la reforma educativa para luchar contra el analfabetismo y la reforma laboral para los trabajadores. En febrero de 1936 tuvo lugar la victoria del Frente Popular, coalición de los partidos de izquierda, en las elecciones generales que marcó un clímax en la polarización entre las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras. El 17 de julio de 1936, el golpe de Estado encabezado por el general Francisco Franco desembocó en una guerra fratricida que duró hasta 1939. En aquella guerra se enfrentaron los franquistas nacionales contra los republicanos, los defensores de la Segunda República. ¿Los aliáis? Durante la Guerra Civil tuvo lugar una verdadera guerra mediática. Los carteles de propaganda fueron una herramienta fundamental antes y durante la Guerra Civil, que utilizó tanto el bando republicano como el bando franquista. Durante todo el periodo se desencadenó una verdadera guerra de las imágenes. La Falange era un partido de extrema derecha del catolicismo nacional. Es decir, que uno de sus pilares eran los valores conservadores de la Iglesia. Este partido fue fundado por José Antonio Primo de Rivera, que pretendía unir el destino del país con una visión integrista del catolicismo. El bando republicano, constituido por parte del pueblo fuertemente politizado y armado por la República, fue respaldado por las Brigadas Internacionales. Las Brigadas Internacionales fueron voluntarios comunistas de la libertad que decidieron ayudar a los republicanos españoles. Había entre 35.000 y 40.000 voluntarios, y Francia fue el país que dio el mayor número de voluntarios, aproximadamente unos 9.000. Su objetivo era salvar vidas. En efecto, al principio, la mayoría de los voluntarios eran médicos y después vinieron hombres de clases medias como bajas, hombres del proletariado como obreros que se volvieron soldados. Los brigadistas internacionales veían en su compromiso por la República la oportunidad de frenar el progreso del fascismo en el mundo entero.
La retirada es el nombre del éxodo de los republicanos españoles vencidos por los franquistas del 27 de enero al 13 de febrero de 1939. Fue uno de los primeros grandes éxodos de los tiempos modernos. La retirada marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la República Española y la victoria de Franco, ayudado por Mussolini y Hitler. Como resultado, unos 500.000 republicanos españoles y voluntarios de las Brigadas Internacionales huyeron a Francia, el país de los derechos humanos, masivamente a partir de enero de 1939. Pasaron por los Pirineos en condiciones invernales dramáticas, huyendo del fascismo y de la represión de la lucha. Las condiciones meteorológicas eran difíciles, porque aquel invierno fue uno de los más fríos del siglo XX, a pesar del apoyo de algunas redes de ayuda mutua. El gobierno francés, por miedo, optó por una política de aislamiento. Sobre todo, quería enviar a los refugiados a casa tan pronto como fuera posible. Y también estaba bajo presión de Franco, que veía la ayuda como una forma de mantener alejados a los oponentes políticos. Aquí está el testimonio de un sobreviviente de este éxodo masivo. Joe Villamosa tenía 11 años cuando cruzó los Pirineos en el frío y el miedo para llegar a Francia después de la caída de Barcelona a principios de 1939 y la victoria de los franquistas, una prueba grabada para toda la vida. Cuenta la historia del hombre ahora de 91 años. Luego cruzamos los Pirineos a pie muy despacio durante 4 días. Éramos 6 personas, entre ellas 11 niños de entre 4 y 13 años. Había mucha gente ayudado a través de las montañas. No podíamos caminar al aire libre porque los aviones estaban ametrallando. Así que nos quedamos en el bosque, a menudo bajo una lluvia helada, y a veces dormimos en el suelo congelado con el hambre en el estómago. Anade, el chico que dice que todavía siente en su cuerpo y revive en su mente aquel terrible éxodo. A su llegada, los republicanos amontonados en las playas del litoral mediterráneo fueron forzados a construir los barracones en los que luego fueron internados para acoger a aquella masa de inmigrantes políticos. El gobierno francés estableció un primer campo en la playa de Ángeles, el primer campo de concentración de una larga lista que se construyeron en los años siguientes en las ciudades de la costa mediterránea. Aquellos miserables sufrieron de una humillación permanente por los gendarmes franceses que se burlaban de ellos. Sin embargo, fuera de los campos fueron apoyados por la izquierda y los anarquistas. Aquel éxodo, que despertó cierta xenofobia en Francia, fue solo el preludio de muchas masacres que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. La retirada representa la victoria del fascismo y muestra la debilidad de las democracias europeas que no ayudaron verdaderamente a la República Española.
Los republicanos y las brigadas internacionales. Al fin de la guerra española, cuando los franquistas tomaron a Madrid y Barcelona, los últimos escudos de los republicanos, los soldados de la libertad, debían huir de su propio país. Con ellos, voluntarios extranjeros que dieron cuenta de lo que pasa en Europa a esa época y que vinieron para ayudar a luchar contra la subida del fascismo, también debían huir hasta Francia, la tierra de los derechos humanos. En condiciones horribles, más de 500.000 hombres han atravesado los Pirineos durante el invierno de 1939. A la llegada a Francia, fueron puestos en campos donde reinaba el frío, el hambre y las enfermedades. Es esa parte de la historia que os vamos a contar. Primera parte, ¿quiénes serán los republicanos y los brigadistas? Los republicanos españoles incluyen aproximadamente la izquierda con los socialistas, los comunistas y los anarquistas, pero además los partidarios del gobierno del Frente Popular, que eran el gobierno legítimo de España hasta el golpe de Estado de Franco. Luchaban por la abolición de la monarquía, por la repartición de las tierras entre todos los campesinos, el sufragio universal, la laicidad y la educación de todos. La Guerra Civil Española no era únicamente una lucha nacional. Soldados de otros países se unieron para luchar contra el fascismo en Europa. Es así como nacieron los brigadistas internacionales. Aliado al bando republicano, esos milicianos de todos los países vinieron a apoyar a los españoles y luchar por sus valores morales y contra la Alemania nazi y la Italia fascista. Esos soldados eran voluntarios y venían de 50 países diferentes. Fueron más de 35.000, eran comunistas, anarquistas, socialistas y entre ellos celebridades como el escritor francés André Malraux o el escritor americano Ernest Hemingway. Los republicanos españoles crearon un nuevo bando. Resistieron durante 3 años, pero en 1939 perdieron las ciudades de Barcelona y Madrid, y entonces la guerra. Parte 2. Los brigadistas en los campos. Los brigadistas más conocidos son aquellos que bajo el nombre español de Brigadas Internacionales. Lucharon junto a los republicanos contra los rebeldes nacionalistas durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Podemos tomar el ejemplo del campo de Rivesaltes en Francia, porque es ahí donde empezó la Segunda Guerra Mundial. La derrota de los republicanos españoles luchando contra Franco y los fascistas, añadido a la inacción de las democracias europeas, tuvo como consecuencias la migración de 500.000 españoles y voluntarios de las brigadas internacionales hasta Francia. En 1939, unas 100.000 personas huyen a Francia en dramáticas condiciones. Cuando llegaron, les dieron solamente carpas y les pidieron que construyeran sus casas. La situación de estos hombres, mujeres y niños fue dramática. Pensaba que Francia era el país de los derechos humanos, pero se dieron cuenta que se había equivocado. Existieron algunas redes de ciudadanos franceses para ayudar a estas personas, pero la política del gobierno francés era la contención. El gobierno francés quería devolver a estas personas a sus países de origen lo más rápidamente posible. Franco quería que los republicanos españoles fueran a Francia porque era un buen medio de presión para no tener oponentes en su país. Si los exiliados hubieran vuelto de nuevo, hubieran sufrido de represión y estigmatización en España. Esto permitió ejercer la presión sobre el gobierno francés. Estas 500.000 personas constituyeron la mayor parte de los internados del campo de Rivesaltes. Entre el periodo del invierno de 1939 y noviembre 1941. El gobierno francés encerró a los republicanos españoles en campamentos en los Pirineos, en Argelès, Saint-Cyprien y Gurs, fabricados en pésimo material. Entre ellos, más de 5.000 activistas antifascistas, alemanes, italianos, austriacos, húngaros y polacos, que habían huido de su país para luchar contra el fascismo. A la firma del Pacto Alemán-Soviético el 19 de agosto de 1939, esos héroes se enteraron de la traición de Stalin. Síntesis. Los republicanos y los brigadistas fueron todos tratados de la misma manera a su llegada a Francia. El gobierno francés decidió que no se preocupara ahora por la suerte de esta gente. La internó en campos donde las condiciones de vida eran horribles. Estos soldados de la libertad avisando a Europa de lo que está pasando. No fueron escuchados y además fueron maltratados. Los brigadistas en mayoría sufrieron como los republicanos o más porque no podían volver a sus países de nuevo. Eran internados en Francia también. Pero la imagen que les dio Francia no se pierde. Ellos seguían creyendo siempre en los valores de libertad igualdad y fraternidad. Algunos lucharon como resistentes durante la ocupación alemana en Francia, aunque estuvieron hasta 1941 en cautividad.
Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí.
Los refugiados españoles, cuando llegaron a Francia, recibieron un tibio recibimiento. En efecto, solo una minoría de personas les ayudó y fue muy generosa con ellos, mientras que la mayor parte de los franceses permanecieron indiferentes. Durante aquella época, una atmósfera xenófoba reinaba en Europa, especialmente en Francia. A pesar del viaje muy difícil que los españoles habían hecho para llegar a Francia, fueron internados y separados entre diferentes campos de concentración. La desorganización de las autoridades francesas se explica por el hecho de que no esperaban un número tan grande de refugiados en su país. A su llegada, los militares franceses desarmaban a los refugiados y luego los registraban. Por fin, los refugiados estaban internados en diferentes campos de concentración. Algunas familias fueron separadas a causa de la presión en las fronteras. Las mujeres y los niños fueron internados en el interior del país, al contrario de los hombres, fueron internados en el litoral. Las condiciones de vida en estos campos eran precarias. El abastecimiento en comidas no era suficiente. El agua estaba contaminada y no era potable. Las condiciones de vida en los campos dependían, pero a menudo eran malas. Por eso, los refugiados adelgazados estaban frágiles, sin fuerzas suficientes para resistir en los campos. Los soldados franceses, incluso si no fue el caso para todos, los trataron con desprecio. Como le dice Rory Bartoli, el sobrino del dibujante Joseph Bartoli, el campo de concentración fue la humillación suprema. Los españoles fueron tratados como inferiores y como inútiles. Las autoridades vigilaban los campos y daban órdenes a veces como si fueran perros. Las condiciones de vida en los campos de concentración fueron horribles, inhumanas. Contrastaban con aquella Francia de los derechos humanos. No podemos imaginar lo que experimentaron los refugiados. Tomemos como ejemplo el campo de Argelès-sur-Mer. Este campo fue instalado en una playa del norte con un viento fuerte y un frío insoportable. No había nada, ni campamentos, ni cocina, ni enfermería, ni electricidad. Tuvieron que construir sus refugios, sus propios barracones, improvisar un campo y con el paso del tiempo comenzaron a multiplicarse los casos de disentería. Los refugiados no tenían mucha comida y tenían una mala alimentación. Los casos de tifus aumentaron también. En los campos de concentración, la tasa de mortalidad era muy superior a la media. Solo en el campo de Argelès, se estima que casi 400 personas murieron de una población de 100.000 personas del campo. Como hemos explicado, las condiciones de vida en los campos que retenían a los refugiados españoles eran horribles e inhumanas. Y la falta de medidas higiénicas conducían necesariamente a la propagación de enfermedades. Los piojos y la sarna eran la norma y epidemias como la disentería rodaban libremente. Muy pocos médicos podían ayudarlos y por eso los muertos se acumulaban en fosas sobre la playa o en rincones del campo. Lo podemos ver en un extracto del diario de Auguste Centelles. He adoptado un sistema para combatir los piojos. Por la noche, coloco la ropa que he lavado durante el día en una cara. Al día siguiente, antes de ponérmela de nuevo, la repaso y ejerzo de verdugo. Por primera vez, desde que estoy en Francia, he dormido desnudo en pijama. No obstante, para hablar de los puntos positivos en los campos de concentración, podemos observar una ola de solidaridad y de fraternidad entre los miembros del campo. Gracias al apoyo de diferentes organizaciones internacionales y a su movilización, los refugiados organizaron diferentes actividades para no hundirse en la depresión como el ajedrez o actividades deportivas y colectivas. Además, el espacio destinado a las actividades de escritura y debates políticos se convirtió en un espacio cada vez más importante. Todos estos elementos eran capitales para la salud mental de los refugiados. La salida de los campos fue un fenómeno desorganizado. En efecto, los prisioneros no salieron al mismo tiempo y sus destinaciones fueron muy diversas. La mayor parte de los refugiados regresó a España, pero ahí muchos de ellos fueron ejecutados o detenidos por el régimen franquista. Debido a esto, muchos refugiados decidieron no salir para España y quedarse en Francia. La retirada constituyó un aporte humano y cultural a la región de los Pirineos Orientales. Una gran parte de esta población española y catalana decidió continuar viviendo en este territorio a la salida de los campos. Gracias al tiempo y al trabajo de muchas generaciones, esta población obtuvo una importancia mayor para la economía y la cultura de la región. Como marca de esta importancia, muchas tradiciones de la región, como la corrida, la paella y el flamenco, originalmente españoles, fueron traídos por los refugiados cuando salieron de los campos. Los exiliados más conocidos que decidieron vivir en los Pirineos Orientales fueron Pau Casals, Antoni Clavé, Manolo Valiente, Balbino Guiner García. La retirada fue un momento muy duro para los refugiados españoles que debían vivir en los campos primero y luego debían sobrevivir en condiciones inhumanas. Por el periodo constituyó una trauma que ninguno de los sobrevivientes olvidó. Es por esta razón que muchos de estos sobrevivientes escribieron libros para mostrar sus experiencias. Más de 100 internados escribieron sus historias. Uno de estos testimonios que me gustó mucho es el de Joseph Camus, que tenía únicamente 16 años en 1936. Es una figura para la memoria de todos los soldados y para todas las familias que sufrieron la violencia de la guerra y la violencia de los campos franceses.
Los hijos de republicanos hacían parte de los primeros españoles en salir del país, puesto que sus padres no querían que ellos recibieran una educación franquista. Esta educación, considerada como enemiga, fue odiada por los republicanos. Antonio de la Fuente, niño durante la retirada, dice que recuerda perfectamente las palabras de su abuelo: «Hijo, somos republicanos ante todo». Estos niños se estaban transformando en mensajeros que debían preservar la ideología republicana española mientras salían del país. Para salir de España, estaban reagrupados en colonias para huir, pero algunos de ellos migraron solos y más adelante hacia Francia. Los niños fueron separados en grupos y fueron recibidos en todo el país. En mayo de 1938 se podían contar 47 colonias que recibieron a más de 2.669 niños repartidos por toda Francia, sin contar a las familias de acogida. Esta cantidad de colonias aumentó porque en 1939 había 50 que podían alojar a 2.950 niños. Las colonias que salvaron a muchos jóvenes fueron fundadas por asociaciones municipales y humanitarias. Existía el Comité Internacional de Ayuda para los Niños Refugiados, Socorro Rojo Internacional, Quakers y muchas más. Además, 1.800 niños estaban en familias de acogida. Esta información aumenta la cantidad de niños a casi 5.000. Muestra una gran solidaridad por parte de los franceses que adoptaron un niño o una niña de otro país con otra educación, idioma y cultura. Esta movilización permitió evitar los campos de concentración a muchos niños, campos a orillas del mar donde hacía mucho frío.
La educación era un aspecto primordial de la integración en Francia, ya que fue de esta forma como los niños españoles consiguieron liberarse de las dificultades a las que podrían estar confrontados. las afluencias de llegada que se desarrollaban en aquella época generaban en la mayor parte de las veces aquellos actos de solidaridad, pero también actos contradictorios que no deben ocultarse: incremento de la xenofobia, dificultad de aceptación. Frente a esta situación, la Educación Nacional tomó cargo de todas las disponibilidades que les fueran posibles para fortalecer una base más o menos sólida y favorable a los niños. Era la obligación del Estado francés admitir a aquellos niños a los que la ley de 1936 imponía la escolarización obligatoria. Informó al exministro de Educación, Jean Zay, en 1938. No obstante, podía haber limitaciones y restricciones en cuanto a la admisión de niños a las escuelas, que a veces encontraron incluso presión de familias que no estaban de acuerdo con mezclar niños refugiados con sus propios hijos. En efecto, la Educación Nacional ha dicho explícitamente a las escuelas que, en caso de vergüenza, sería apropiado negar el acceso a las escuelas por completo a cualquier niño de nacionalidad española. Pero a pesar de las restricciones que pudieran surgir, los niños españoles encontraron en Francia condiciones bastante favorables, incluso normales, en términos de la vida cotidiana, así como el factor principal y esencial que fue el de la educación. Como lo hemos visto, muchos niños fueron recibidos por asociaciones y familias. Desafortunadamente, no era el caso de todos los niños. Antonio de la Puente vivió en muchos campos cuando tenía 9 años, pero siempre quería jugar con los otros niños. Muestra que a pesar del mundo sobornado por la guerra, los jóvenes mantienen su inocencia jugando a las canicas. Tenían que construir sus propios bolitas con la tierra. Eso lo ha ayudado a desarrollar su inteligencia y su creatividad para el futuro. La miseria lo ha fortalecido, lo educó. Después de algunos años, Antonio buscó trabajo en Francia al comienzo de los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, y se casó con Huguette, una francesa. A pesar de las atrocidades de la retirada, muchos niños consiguieron empezar una nueva vida en Francia y tener una familia como la de Antonio. Luego Antonio vive una vida apacible, no se identificó como español sino francés. De mayores, muchos ex-refugiados crearon asociaciones como la FFR-EEE, Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l'Exode, para celebrar la fuerza de los españoles y rendir homenaje al compromiso de sus padres.
La mayoría de los primeros refugiados de la guerra civil llegaron en 1936, durante la llamada retirada, huyendo del avance de las tropas de Franco. Esperaban encontrar consuelo y apoyo cuando llegaron a Francia, pero pronto se enfrentaron a la realidad. En efecto, el gobierno francés no estaba preparado para acoger a tantos refugiados. Sin embargo, los refugiados fueron apoyados por la izquierda francesa y partidarios del humanismo, asociaciones humanitarias. La mayoría de las veces fueron acogidos por instituciones favorables a la República Española, pertenecientes a ciudades de izquierda o a organizaciones sindicales. Se levantó una ola de solidaridad que intentó suplir las deficiencias del Estado francés.
Ante esta dramática situación de la retirada, los organismos de ayuda internacionales, como el Comité Internacional de Coordinación de Información para la Ayuda a la España Republicana, organismo creado por el Gobierno de la República el 13 de agosto de 1936, ubicado en París con el fin de asegurar la coordinación de los esfuerzos a favor de la España Republicana a escala internacional. Las ciudades de Tolosa o Burdeos acogieron a refugiados republicanos, los otros departamentos de la costa atlántica también se vieron afectados, así como el macizo central, las bocas del Jordano y la región. Se han creado otras formas de ayudar a los refugiados. En un primer tiempo, el periódico L'Indépendance de Pyrénées Orientales ofrecía varias páginas para publicar anuncios para encontrar familiares perdidos. Un servicio envió copias a todas las prefecturas para enviarlas a los campos de refugiados de su departamento. La acogida de los recién llegados difiere de un lugar a otro. A veces los refugiados son bien recibidos, incluso son objeto de acciones de solidaridad. Islas de solidaridad que tienen su origen en el compromiso político y sindical de la izquierda, solidaridad intraespañola. España era la tercera fuente de inmigración francesa con 250.000 españoles en 1936. Además, obró una asociación humanitaria, seguro que la conoces, es la Cruz Roja Suiza. En efecto, ayudó a los refugiados y especialmente a las mujeres. En efecto, algunas de las mujeres estaban embarazadas y una parte de ellas y sus hijos huyeron a causa de las condiciones de internamiento en los campos. Por esa razón, en 1939, una mujer, Elisabeth Endenbens, creó con la Cruz Roja Suiza la maternidad suiza Terné, que permitió ayudar a las mujeres a dar a luz. Además, múltiples periódicos como L'Humanité, Le Soir, Le Populaire, Regard, Le Libertaire y La Flèche de Paris hacen documentales en los campos para alertar a la población sobre las condiciones de vida en los campos. El hambre y el frío provocaban muchas muertes. La situación empeoró en 1939 después de la derrota de Barcelona. En marzo de 1939, el mayor grupo de retirados, 500.000 personas, cruzaron los Pirineos. Se realizaron suscripciones mientras los voluntarios distribuyeron mantas y comida. En su columna diaria para Le Soir, Louis Aragon, un poeta y periodista francés, informó del diluvio de cartas que él recibía de los franceses que se ofrecían para albergar a los niños. Después de los bombardeos de 1938, las evacuaciones de niños en Francia fueron organizadas generalmente por las autoridades republicanas españolas que quieran conservar el control pedagógico sobre los niños que las autoridades francesas intentaban educar. La solidaridad se llevó a cabo principalmente gracias a los múltiples comités que ayudaron a los niños como la Cruz Roja Suiza. Algunos pudieron asistir a la escuela, otros desafortunadamente no. En Montauban, en el Tarn y Garonne, se abrió una escuela española gracias a la organización Secours Quaker. El coste de las asociaciones fue sufragado por el CEGE, Servicio de Inmigración o Evacuación de los Republicanos Españoles, y la JAGE, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, organismos creados por el gobierno republicano en el exilio y cuyos fondos financieros y económicos principales fueron hechos por miembros del gobierno de la República en Francia en los años de la guerra.
En conclusión, como lo contamos, una infinidad de iniciativas y de actos solidarios existieron durante la retirada. Se organizó una gran ayuda de todo tipo destinada para ayudar a los refugiados españoles a pesar de sus condiciones de viaje y también de vida en los campos. Francia se vio abrumada por los acontecimientos, pero logró en parte mantener su condición de país de los derechos humanos, gracias a unos hombres y mujeres que se indignaron ante el trato inhumano de aquellos refugiados.
¿Quién es Josep Bartolí? Josep Bartolí es un artista que nació en Barcelona en 1910. Empezó a trabajar como dibujante de prensa y publicó dibujos en periódicos como La Humanidad, Papito o La Rembra. Participó en la creación del Sindicato de los Dibujantes, del cual llegó a ser el director en 1936. Josep Bartolí fue miembro del partido militante y durante la Guerra Civil se volvió comisario político del PUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, porque estuvo en un campo de concentración. Después de la batalla de Rebro, Franco impuso una dictadura en España. Josep Bartolí, para huir de esta dictadura, se refugió en Francia con más de 440.000 republicanos durante el invierno del 1939. Pero Francia estaba bajo la presión del general Franco y encarceló a los republicanos en campos de concentración. Durante 2 años, Josep conoció 5 campos de concentración como Argelès-sur-Mer o Rivesaltes. ¡Qué bien! Durante su internamiento, Josep Bartolí dibujó secretamente en su cuaderno. En este cuaderno había caricaturas que representaban su vida en los campos de concentración. Como se puede ver en sus caricaturas, Josep vio muchas cosas en los campos de concentración y las dibujó todas en forma de caricaturas. Gracias a sus caricaturas podemos experimentar todo lo que vio. Lo muestra soldados que llevan ataúdes y apilan cadáveres y armas. Representa a los soldados peludos y sucios. Se puede decir que él dibujó los salvó en los campos. Según Josep Bartolí, en los campos dormía sobre paja y las enfermedades eran recurrentes. ¿Cómo salió? Josep Bartolí se evadió del campo de Brum. Sin embargo, fue detenido por la Gestapo en Vichy y fue deportado al campo nazi de Dachau. Por suerte, logró escapar evitando la muerte. Se escapó a Veracruz, en México, donde había muchos exilados españoles. Se codeó con artistas de la región y fue también el amante de Frida Kahlo. Publicó en 1944, con la ayuda del periodista Narcís Molins Fàbrega, un libro intitulado Campos de concentración 1939-1940, donde relató su vida en los campos de concentración. Conoció a muchos pintores e hizo dibujos para periodistas en Nueva York. En esta ciudad también hizo exposiciones, especialmente la exposición Apuntes de la Guerra en 1946. Hoy, Josep Bartolí es todavía un icono de su época y gracias a su trabajo de dibujante, tenemos un legado importante que nos explica cómo fue la vida en aquellos campos. Y nos permite no olvidar esta parte de la historia común de los españoles y de los franceses.
Julia Mistral, pseudónimo de Hortensia Brencha Pita, era una escritora española que nació en Cuba en 1914, pero vivió una gran parte de su infancia en Cataluña. En 1926, ella y su familia regresaron a su país natal hasta la proclamación de la República, lo que le incitó a regresar, otra vez, a España, precisamente a Barcelona. Antes de la Guerra Civil, en los años 1930, ella fue periodista y escribió artículos para diferentes diarios españoles y se especializó en la crítica cinematográfica. Cuando la Guerra Civil llegó, ella decidió luchar en la retaguardia. Escribió en el periódico republicano La Vanguardia. Debido a la derrota de los republicanos y de los brigadistas internacionales contra los franquistas, Silvia Mistral tuvo que irse con un número sustancial de otros oponentes. Durante aquel trance difícil, escribió un libro que se llama Éxodo, diario de una refugiada española, 1940. En este libro, Silvia Mistral testifica de sus experiencias de vida durante el éxodo y también en los campos, pero igualmente de la solidaridad, de la esperanza y la fuerza mental de los refugiados. Este libro, aunque es un libro que cuenta las experiencias personales de Silvia Mistral, relata la historia colectiva de los republicanos y de los brigadistas, y de la humillación sufrieron. La obra es un testimonio de la violencia de la guerra civil, pero también del valor de los refugiados y de la importancia de sus fuerzas mentales, de sus esperanzas y de sus soledades. El testimonio de Silvia Mistral permite mostrar cuán difícil era la retirada para los refugiados españoles. Después de su largo camino, estaba en Barcelona y vio por sus propios ojos cómo la guerra afectó y cambió la vida de los habitantes, particularmente la vida de los niños. En las calles destruidas, ella vio a muchos niños que perdieron a sus padres, felinatos. Eso fue una realidad triste. Durante la retirada, en el camino para llegar a Francia, los aviones del bando franquista bombardearon a mujeres, niños, soldados indefensos, que constituían la larga fila de los refugiados españoles. Así el camino tuvo lugar con miedo, frío y fatiga. Los franquistas eran monstruos despiadados. Después, la autora cuenta sobre su llegada a Francia, la playa de Argelès-sur-Mer, en los campos de concentración. En Argelès, es más fácil entrar que salir. Una playa inmensa y nada más. Ni caseta, ni agua, ni comida, ni enfermeros, ni medicinas. Solo arena y el Mistral, y los senegaleses, altos y negros, semejan niños a los que se ha dado un fusil, un uniforme y una orden de matar. Nadie puede imaginar cómo es esta playa con el frío en la noche. No hay una venda para los heridos, ni un poco de agua hervida para los enfermos, nada. 65,000 y 100,000 hombres duermen bajo el rocío, sin mantas, muchos de ellos. Por la mañana, algunos amanecen secos, congelados por el frío. Silvia Mistral realmente intentó describir las malas condiciones en lo que vivían ella y los demás refugiados. Los refugiados acabaron comprendiendo que el gobierno francés no quería recibir a los españoles. Lo que mantuvo la esperanza fue México. En efecto, el gobierno de México fue el único que quería recibir en buenas condiciones a los refugiados. Dentro de los campos, todo el mundo quisieron ir en un barco para México. Muchos refugiados se convencieron que no se quedarían en los campos para siempre y que un día irían a México a vivir una nueva vida.
Debéis saber que Silvia Mistral subraya que los refugiados en ningún momento perdieron su dignidad. En efecto, aunque fue un trance difícil para los españoles, los republicanos que estaban en los campos. Si nosotros hablamos sobre la historia de Silvia Mistral, es para mostrar que al final del túnel siempre hay luz. Después de mucho tiempo en Francia, Silvia Mistral y otros refugiados tuvieron la oportunidad de ir a México con el barco Ipanema. Gracias a eso, los españoles comenzaron otra vida y se reconstruyeron con recuerdos que eran por la mayoría difíciles, pero también recuerdos de solidaridad entre humanos y momentos que dieron forma a sus modos de pensar. Y como ella escribió, estamos al fin de una etapa y en el pórtico de una vida nueva que renace, el alma se dilate en una emoción nueva.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja aquí.
Auguste Centelles y Osó, nacido el 22 de mayo de 1909 en Valencia y fallecido el 1 de diciembre de 1985 en Barcelona. Vamos a hablar del contexto. La Guerra Civil Española es un conflicto que enfrentó a las fuerzas nacionalistas contra las fuerzas republicanas. Duró desde 1936 hasta 1939. Esta guerra terminó con la victoria de las fuerzas el general Francisco Franco y la caída del régimen democrático en España. Va a hablar de la pregunta de quién. Fotoperiodista de renombre durante los años de preguerra, se interesa de cara a la extrema derecha. Se comprometió en julio de 1936 en la defensa del Estado Democrático. Es uno de los más grandes fotógrafos españoles. Se le compara con Robert Capa porque su trabajo durante la Guerra Civil es de una calidad similar. Va a hablar de la historia. Movilizado en 1937 por el Bureau de Propaganda Republicano, se convirtió en uno de los grandes iconógrafos de la resistencia. Tras la derrota de 1939, junto a miles de españoles más, fue internado en el campo de refugiados de Bram en Francia, donde siguió haciendo fotos con medios extremadamente precarios. Tomó la decisión de huir de la Francia ocupada y regresar ilegalmente a España, por lo que se vio obligado a esconder varios miles de fotos en una casa de Carcassona para proteger la identidad de todos aquellos que pudieran haber sido reconocidos por la policía fascista. 40 años más tarde, tras de la muerte de Franco, Centelles regresó a Francia y recuperó sus extensos archivos. Gracias a la Guerra Civil, se afirma como fotógrafo de guerra. Entre sus fotografías más bellas, recoge las batallas libradas por los habitantes de Barcelona contra los militares desde los primeros días del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la República Española. Auguste Centelles se alistó como fotógrafo del ejército leal después de unas semanas en Barcelona. Cubrirá todos los frentes. Irá a Aragón con los alemanes de las brigas internacionales en el invierno de 1937. A principios de 1939, llevándose su cámara y sus negativos, Centelles debe huir a Francia como cientos de miles de personas arrojadas a las carreteras huyendo del avance franquista. Luego fue internado en el campo de Argelès y en el de Bram. Escapó y trabajó durante un tiempo como fotógrafo a Carcassonne. Finalmente regresó a España en 1944, donde retomó la actividad de fotógrafo industrial. Recuperó sus negativos de la guerra solo en 1966, después de la muerte del dictador Franco.
Finalmente, se rindieron varios homenajes, entre ellos su mejor exposición en 2006 en Barcelona. Un libro titulado Centelles 1909-1985, publicado en junio de 2009, narra la vida de este fotógrafo en el exilio, en el dolor de los campamentos. Seleccionamos algunas citas que muestran lo para vos que fueron: dormimos 5 horas, no hay drogas, anoche dormí muy mal, la vida en este campo no se puede soportar, solo hay pan para comer. Un gendarme les dices, vayan, vayan, lo que ilustra la presión constante que tienen que enfrentar. Nos dice que estaban reunidos en un grupo de 40 hombres para distribuir el pan. Estas son dos fotos de Juan François Noël, que son imágenes de ruinas del pasado. Vemos edificios crudos y sobrios. Es fácil imaginar que la vida no fue ni fácil ni placentera. En la segunda foto del campamento de Rivesaltes, el edificio central era un baño o una ducha. Sin embargo, los tabiques entre las cabanas son muy delgados y el edificio está casi abierto al exterior. Esto muestra por segunda vez las horribles condiciones de vida de los refugiados.
Campamento de Bram. Esta foto del campamento de Bram capturó la realidad de la vida de la gente ahí. En primer plano, reconocemos a dos hombres vestidos con un abrigo gruesos. Imaginamos el frío. Es posible que sean los gendarmes franceses en el campo, como se menciona en el texto de Lorenzo García. Están detrás de una cerca de alambre de puesta de piedra. Al fondo, en este recinto, los hombres yacen en un edificio que tiene una superficie muy pequeña. Desde la distancia tienen la zona de prisioneros o incluso de ganado. Esta foto nos recuerda la deshumanización que tuvo lugar en los campos de refugiados.